Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a otra emisión del programa Piedras, Cimas y Senderos, que es el espacio dedicado al senderismo, al medio ambiente, montañismo, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante, que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus caminos y sendas rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y sobre todo la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa, que dedico a las excursiones y rutas que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré la ruta que hemos recorrido por el Cabezodor. El Cabezodor es una montaña especial, muy conocida en los ambientes montañeros alicantinos. Os recuerdo que el Grupo Cordino está federado y es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza para sus asociados. Asimismo, podéis ver todas las actividades de Grupo Cordino en nuestra página web, grupocordino.com, o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os indico que todas las excursiones, rutas o actividades que realizamos en el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil y los permisos necesarios para acceder a parques naturales o zonas específicas de elevado valor ecológico. Por supuesto, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado y muchas más cosas que facilitamos a nuestros socios. A continuación, os propondré el itinerario que vamos a realizar el Grupo Cordino la semana que viene, que es por la Sierra de la Serrella, una ruta muy agreste y muy montañera también. En el bloque de técnicas y conocimientos os hablaré de las técnicas de recogida y purificación del agua en la montaña. En la sección de biodiversidad y medio ambiente la dedicaré a la importancia en la gestión de los bosques como sumideros de CO2, de carbono. Más adelante, en el bloque de patrimonio y etnografía, charlaré sobre unos testigos que están en nuestras costas y que permanentemente nos miran. Me refiero a las Torres Vigía. Y en la sección final del programa entrevistaremos a nuestros invitados de hoy, Cristian García Moncho y Pablo Perales Pacheco, que son becarios de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Cristian. Buenos días, Pablo. Y gracias por vuestra presencia.
Buenos días.
Buenos días.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina.
La ruta que hemos realizado en la Sierra del Cabezodor está situada en el término municipal de Busot, en la comarca del Alacantí. Hemos subido a su cima, pero utilizando una variante que no es muy habitual, que es la variante del Racó de Calderón, y además nos hemos aproximado a las minas que están situadas enfrente justo del Mas de Gorgues. Para llegar al inicio del recorrido hay que llegar a Busot y seguir a la salida del pueblo las indicaciones hacia las cuevas de Canalobre por la carretera de Xixona. Una vez que tomamos la carretera que lleva a las cuevas, antes de llegar a ellas hay una curva muy muy cerrada hacia la derecha donde tenemos sitio suficiente para aparcar el coche y desde donde vamos a comenzar la excursión. Este paraje se llama el Pla de la Graya. Es una ruta casi circular de 9 kilómetros y medio, salvo el desvío desde el Collado del Polset hasta la cima del Cabezó, que es un tramo de ida y vuelta para un tiempo de realización de 4 horas y con un desnivel importante, acumulado de 1.700 metros. La bajada por la canal es bastante, bastante fuerte. La ruta se realiza en su mayor parte por el sendero de pequeño recorrido, el marcado como PRCV2, que está bien señalizado y balizado, a excepción del tramo que sube hasta las minas y la bajada del Collado del Polset por el Racó de Caldero, porque no pertenecen al PR, son sendas que no son oficiales, no están homologadas. Los puntos directrices de la ruta es la salida en el Pla de la Graya, luego el Mas de Gorgues, subimos a las minas, desandamos, vamos hacia el Racó de Seba, luego el desvío a una cueva que hay allí, seguimos hacia el Collado del Polset, hacemos cima en el Cabezó y ya volvemos por el Racó de Calderó, por el Canal del Vidrier y últimamente y finalmente al Pla de la Graya.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tener pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación.
Bien, vamos con la descripción del sendero. En el lugar donde empezamos la excursión, que es, como he dicho antes, el Pla de la Graya, hay suficiente señalización y un cartel con el mapa de la zona que vamos a recorrer. En principio cogemos una amplia pista en dirección noreste, con algunos tramos encementados al principio. Siempre vamos en ascenso y vamos desechando los caminos que nos van saliendo tanto a derecha como a izquierda. A 410 metros sale un sendero no muy señalado a nuestra derecha, que es por donde volveremos cuando bajemos por el barranco del Racó de Calderó, teniendo a nuestra derecha la Peña Malena. Después de pasar un cartel que nos indica que estamos en la microreserva del Cabezó, avistamos rápidamente el Mas de Gorgues y en la misma curva, enfrente de la casa, sale un sendero que nos lleva en un corto pero empinado trecho hasta las paredes rocosas donde se encuentra la mina de la Salvación, a la que solo se puede entrar con material de escalada. Ojo con esto, ¿eh? Es una sima que tiene una profundidad de 10 metros en su entrada. Mucha atención también porque no hay ninguna señal ni elementos de seguridad como puedan ser pretiles o barandillas. También está la opción de acercarnos a la mina de la Orcolana, que tiene un tramo galería de unos aproximadamente 240-260 metros, donde se puede pasar, pero es necesario el frontal para transitar por ella. Vuelvo a repetir, mucho cuidado, hay que tener experiencia en el acceso a estas minas e ir acompañado de personas que las conozcan y experimentadas en estos recorridos. Una vez vistas las dos minas, desandamos el sendero y enlazamos de nuevo con la pista que en descenso nos lleva hasta el Racó de Seba, desde donde vislumbramos los impresionantes cortados y farallones de la Sierra del Cabezó. Al llegar a una casa, estamos siempre en ascenso, tomamos la senda de la derecha, está señalizada, y comenzamos en continuas zetas a alcanzar altura. Hay que seguir la senda señalizada y no tomar la multitud de atajos que nos encontramos y que lo único que hacen es deteriorar y erosionar el suelo. Y sobre este tema ya he hablado en varias ocasiones, y lo repito, por favor, seguir los senderos señalizados, porque cuando salimos de ellos lo único que hacemos es estar destrozando la biodiversidad que hay en toda la zona. Hay que seguir siempre el sendero. Bien, llegamos a un punto donde prácticamente estamos ya debajo de las paredes rocosas y la senda inicia un flanqueo hasta llegar a un bosquete que desemboca en el Collado del Polset, donde hay unas ruinas de la antigua masía y un pozo nevero que está muy deteriorado.
Colesterol, si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial.
Hacia el este de la masía del Polset, sale una senda que seguimos entre pinos, encinas y coscojas y que se dirige directamente hacia la cima del Cabezó en un apretado ascenso. Pasaremos algunas pedreras y llegamos al paso Hillary, donde tenemos una ligera trepadita. Pasado es el paso Hillary, llegamos a un collado donde se nos abre de frente de pronto el Mediterráneo en una vista que es realmente espectacular. Giramos a nuestra izquierda y seguimos el sendero que pasa por una antigua casa en ruinas y que finaliza en el vértice geodésico del Cabezó y sus 1.210 metros sobre el nivel del mar. Almorzamos y admiramos en 360 grados la mayor parte de las montañas alicantinas, el Puig, toda la zona de Aitana, por supuesto todo el mar Mediterráneo, la costa, el interior. Es una vista de una belleza indescriptible. Desandamos toda la senda de subida hasta llegar de nuevo al collado del Polset, por donde tomamos una senda no muy amplia, pero que está definida y que sale en dirección oeste por debajo de las ruinas de la Masía. Obviamos el sendero que en dirección sur y por nuestra izquierda nos llevaría en bajada hasta el Pla del Cabezó. Inmediatamente llegamos a un collado con vistas a la Peña del Home. Giramos a nuestra izquierda e iniciamos por la Canal del Vidrier un vertiginoso descenso que hacemos con sumo cuidado. Hay dos o tres pedreras que son peligrosas y hay que ir afinando muy bien. La senda al final se introduce en un barranco lleno de vegetación, donde veremos una senda a nuestra izquierda que está indicada con flechas que desechamos, no hay que cogerla. Y en 250 metros llegamos a la pista inicial y de ahí al final del recorrido.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara.
Como os decía al comienzo del programa, en el Grupo Cordino tenemos previsto subir a una zona montañosa de nuestra provincia que es muy apreciada por su carácter agreste y serrano. Me estoy refiriendo a la Serrella, donde vamos a realizar una excursión recorriendo su mayor parte y sus picos más importantes, la Maya del Llop y el Pla de la Casa. Os animamos a compartir excursiones y rutas con nosotros asociándose con el Grupo Cordino. Estoy seguro de que lo vais a pasar estupendamente en un buen ambiente montañero y senderista. A ver, Cristian y Pablo, ¿practicáis deportes de naturaleza? ¿El senderismo qué os parece?
Pues yo practico habitualmente el senderismo, sobre todo en trabajos de campo. Uh-huh. Y bueno, y me parece una buena práctica siempre que se lleve cuidado con la biodiversidad y el medio ambiente.
El medio ambiente, ¿no? Claro.
Exacto, como has comentado antes.
¿Y tú, Cristian, haces algo de...?
Sí, la verdad que también practico un poco de senderismo, no tanto como Pablo.
Como Pablo.
Pero sí que suelo salir los fines de semana y siempre viene bien caminar un poco por la montaña.
Y desintoxicar un poquito.
Exactamente.
¿No? Y ahora continuamos con el bloque de técnicas y conocimientos que en esta ocasión pretendo que sea lo más práctico posible, pues quiero explicaros a grandes rasgos cómo recoger y potabilizar agua cuando vamos recorriendo la montaña y el medio natural. En otros programas os he hablado de la necesidad de tener una hidratación correcta cuando salimos a realizar actividades en la naturaleza. Pues es un aspecto básico a tener en cuenta dado el importante esfuerzo que realizamos en la montaña. Para que os hagáis una idea de la importancia de lo que os estoy diciendo, una persona puede llegar a sobrevivir entre 3 y 4 semanas sin comer, pero solo 7 días sin beber agua en un clima húmedo y se reduce a 2 en un clima desértico. También os he comentado los cuidados que debemos de tener con el sol y el calor en la montaña, pues precisamente una adecuada hidratación es un estupendo antídoto contra los golpes de calor y las insolaciones. Otra cuestión que hay que tener también muy en cuenta es no solo beber antes de la realización de la actividad y durante la misma, sino también cuando hemos terminado para recuperar correctamente el consumo de líquidos que hemos perdido. En una expedición también podemos tener contratiempos, pérdidas inesperadas o roturas de nuestro material, lo que puede ocasionarnos dificultades que hay que tener muy en cuenta y muy presente. Que se nos pueda perder un bidón de agua o que se rompa una cantimplora puede llegar a ponernos en serios apuros. Bien, ¿dónde podemos recoger agua? Esto es importante lo que os voy a comentar. Para evitar problemas de intoxicaciones, tenemos que elegir la mejor fuente de agua, que por experiencia, ya os digo, seguramente va a ser la única. Aún así, y precisamente por eso, tenemos que extremar las precauciones. Es muy importante estudiar con detenimiento el entorno antes de beber o reemplazar el agua perdida. Y para ello debemos de tener presente que debemos buscar siempre agua que corra en chorreras o arroyos y nunca, nunca tomar agua estancada de charcos o lagos, dado que en estos últimos se pueden acumular bacterias o parásitos incluso por muy cristalina que se pueda observar el agua. Dentro del agua que corre es preferible siempre buscar los manantiales, es decir, la que sale directamente de la roca. Habrá que estar pendientes también de las contaminaciones que pueda haber en los alrededores, como pueden ser excrementos de animales que pastan en la zona. En esos casos, aunque el agua corra, puede estar infectada. Este que hace un rato se lo estaba comentando a nuestros invitados, que hace poco ha pasado con unos compañeros, no se dieron cuenta que había animales un poquito más para arriba y se han intoxicado bastante cogiendo agua. Bien, en el caso de parajes nevados lo tendremos más fácil, ya que cualquier nevero en el que observamos que no han pisado cerca ni humanos ni animales puede ser apto para recoger nieve o hielo y derretirla. Para lugares más áridos o desérticos observaremos dónde se acumula la vegetación y buscaremos en sus alrededores. También tenemos que observar a los animales, ya que nos pueden llevar a donde ellos beben agua. Y por último, en el peor de los casos, existen diversas técnicas para recoger agua del rocío, de la condensación y de la lluvia. Bien, ya tenemos el agua. ¿Y ahora qué? ¿Cómo la potabilizo y evito los tres grupos de patógenos que son los parásitos, las bacterias y los virus de los que nos tenemos que proteger? Primero tenemos que distinguir entre purificar y potabilizar. Potabilizar es la acción de desinfectar el agua para poderla consumir. Y purificar es limpiar y eliminar las impurezas que pueda contener. Hay varios métodos, por ejemplo la decantación, que consiste en dejar reposar el agua recogida para que todas las partículas se asienten en el fondo. Posteriormente trasvasaremos el agua a otro recipiente, evitando mover las partículas del fondo. En este caso no eliminamos ningún tipo de parásito, bacteria o virus. Solo se utilizaría para agua en buenas condiciones para el consumo, pero que esté turbia por restos de tierra. Luego están los filtros, que consiste este sistema en bombear el agua a través de una malla con poros de un tamaño muy reducido, de una micra al menos, aunque es recomendable que sea de 0,4 o menos, para eliminar las impurezas. Este método es eficaz para eliminar parásitos y bacterias, pero no los virus. Su ventaja es sobre todo la rapidez. Sus inconvenientes son el precio, el espacio que ocupa en la mochila y el mantenimiento que necesitan. Luego está el hervir el agua. Esto consiste en calentar el agua hasta su ebullición entre 2 y 5 minutos. Es el más efectivo para eliminar parásitos, bacterias y virus, excepto el de la hepatitis. Su ventaja es que se suele aprovechar para posteriormente cocinar pastas, sopas o tés y que mantiene el sabor del agua. Su inconveniente es el tiempo invertido más el tiempo de enfriamiento si es solo para beber, el transporte del hornillo, claro está, y el gasto de gas. Luego están las pastillas potabilizadoras, que las podemos adquirir en tiendas especializadas de montaña, aunque en farmacia suele ser un poquito más complicado. Realizan diferentes procesos químicos para liberar oxígeno, que es el que produce el efecto desinfectante de bacterias y virus, aunque el único que desinfecta los parásitos es el dióxido de cloro. Su ventaja es el poquito espacio que ocupan en la mochila. Sus inconvenientes son que debes esperar un tiempo a que haga efecto y deja un sabor muy fuerte a cloro en el agua. Luego tenemos el yodo, que consiste en aplicar de 2 a 10 gotas de yodo por cada litro de agua recogida y dejarlo actuar durante al menos media hora. Elimina bacterias y virus. El inconveniente es que también deja un mal sabor en el agua. Las mujeres embarazadas y las personas con problemas de tiroides no deben utilizarlo, ojo con esto. Lo podemos encontrar en tabletas de hidroperioduro, de tetraglicina o bien con cristales de yodo, que es una solución acuosa de yodo saturada. Y por último tenemos la lejía, que consiste en aplicar 2 gotitas de lejía, eso lo hemos visto muchas veces a nuestras madres con la verdura, ¿no? Por cada litro de agua recogida y dejarlo actuar durante también una media hora. Elimina bacterias y parásitos. El inconveniente es que también deja un mal sabor de boca y no es válido tampoco cualquier tipo de lejía. Hay que buscar una específica para potabilizar agua. Por tanto, según las condiciones en las que se encuentre el agua que recojamos, tendremos que usar un método u otro, o incluso la combinación de varios. Para un agua en buenas condiciones, solo utilizaríamos la decantación, si se encuentra algo turbia. Para agua de la que podamos dudar, podríamos utilizar cualquiera de los otros métodos, bien los filtros, las pastillas, el yodo, la ebullición o la lejía. Y para lugares donde el agua está en muy malas condiciones, la ebullición o las pastillas son los mejores métodos.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad.
Continuamos con la sección de biodiversidad, medio ambiente y ecología, donde hoy voy a comentaros la importante labor que hacen los bosques como defensa ante la concentración de los gases de efecto invernadero. La biomasa que componen troncos, hojas y raíces almacena en nuestro país alrededor de 625 millones de toneladas de carbono, lo que equivale al CO2 emitido de origen antrópico, es decir, el que produce la mano del hombre, en este país durante más de 7 años. Como ya os habréis dado cuenta, la importancia de la vegetación es fundamental para nuestra calidad de vida. Pero además, debemos añadirle la no menos importante acción del suelo, que es clave en la aminoración de los efectos del cambio climático. El suelo es el mayor sumidero del mundo, sin duda, capaz de almacenar tanto carbono como la atmósfera y la vegetación juntas. Según los últimos estudios científicos a nivel mundial, puede secuestrar hasta 145 veces, ojo, 145 veces las emisiones que se producen por la quema de combustibles fósiles y el cambio de usos del suelo. Estos estudios científicos relacionan la pérdida de carbono del suelo con el cambio climático, según la siguiente ecuación: a mayor reducción de carbono en el suelo, mayor ascenso de las temperaturas. Pero aparte también hay un factor añadido que en el caso español es crítico, muy crítico diría yo, que es la gestión de los bosques, que es seguramente la debilidad más pronunciada en el sector forestal español. Sin duda, el éxodo rural ha propiciado el crecimiento descontrolado de la masa forestal y aunque este crecimiento es notorio, nuestros bosques carecen de programas de gestión adecuados. Mientras la media europea se acerca a un 45% de gestión forestal, en España se sitúa escasamente en el 11%. Las diferencias, por tanto, son obvias. Para mantener el carbono en nuestros suelos y en nuestros bosques es totalmente necesaria una gestión profesional, eficaz, regular y concienzuda, y no dejada al albur de otro tipo de cuestiones que solo producen hecatombes medioambientales. Además hay que tener en cuenta que el almacenaje natural es muy lento, pero una mala gestión aceleraría de forma imprevisible la liberación del carbono con consecuencias totalmente indeseadas. No olvidemos, y esto es muy importante, que la mayor parte del carbono se encuentra a menos de 30 centímetros de la superficie, con lo que si removemos inadecuadamente la tierra, el peligro estaría servido. Por ello, si sabemos que las masas forestales acumulan CO2, un manejo adecuado potenciaría el efecto sumidero, teniendo en cuenta, claro está, otros factores como el consumo de agua. Lo que está claro es que un propietario, un ayuntamiento o una comunidad autónoma, de forma aislada, poco puede hacer, por lo que es necesaria una gestión adecuada por parte del conjunto de las administraciones públicas. La nueva ley de montes que está elaborando el ministerio correspondiente tiene todos los visos de empeorar la gestión forestal, porque se sigue con una visión economicista de la naturaleza, el crecimiento rápido y el dinero rápido, y esto lleva inevitablemente al deterioro rápido también. Debemos de entender la función del bosque como valedor de la biodiversidad, guardián de la ecología y los hábitats, y como sumidero y gran almacén de carbono. En mi opinión, mientras no haya un cambio de mentalidad y consecuentemente de actuaciones, el desastre medioambiental está servido. Cristian, ¿qué te parece la gestión forestal? ¿Es adecuada en nuestro país?
Pues por lo visto parece que no, porque habiendo un 11%, la verdad es que bastante reducido conforme la media europea. Exactamente. La liberación del carbono tiene consecuencias totalmente indeseables, eso has mencionado muy bien. Y obviamente parece que aquí lo único que se quiere es sacar dinero.
Ese es el gran problema. Pablo, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece también bastante deficiente, porque además de la gestión que lleva el país, la población se ha concentrado en estas selvas de asfalto que llamamos ciudades.
Correcto.
Y se han desvinculado del monte.
Del monte. Seguimos adelante con el bloque de etnografía, patrimonio y antropología, donde hoy voy a hablaros de unos testigos que jalonan las costas del Levante español, especialmente en la provincia de Alicante. Me estoy refiriendo a las Torres Vigía de la costa alicantina. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué surgen las Torres Vigía? Pues sencillamente por el acoso de los piratas berberiscos que asolaban las costas del Mediterráneo. Con la llegada del emperador Carlos V al poder en 1516, coincide con la expansión de la conquista de América, el amplio dominio español en Europa y la necesidad de mantener un ejército gigantesco en un imperio también enorme. Y permitió que el Mediterráneo se convirtiera en un auténtico caos, en un cajón desastre. De ello se aprovecharon dos hermanos griegos, Arudji y Kheir ed-Din, más conocidos como los Barbarroja, que supieron catalizar el amplio movimiento de hombres de mar que estaban desarraigados y que eran apátridas y que se habían instalado en las costas de Berbería, y capitanearon un movimiento de piratería que terminaría abarcando más de dos siglos. Los ataques de los piratas del norte de África, que se unían al constante acoso de los turcos, mantuvieron en permanente alerta las costas españolas, lo que motivó que muchos pueblos del litoral se retirasen hacia el interior y había que mantener la costa inhabitada durante casi dos siglos. Para ello se construyeron torres de vigilancia junto al mar que advertían de la presencia de enemigos en la costa. Para agudizar más los problemas, los piratas africanos se unían en ocasiones a los turcos, permanentes enemigos de la Europa cristiana, y sincronizaban sus ataques a las costas españolas en unos tiempos en los que España tenía abiertos demasiados frentes guerreros como para atender a todos. ¿Qué solución se adopta? Bueno, pues se construye una línea defensiva a lo largo de toda la costa mediterránea, desde Tarifa en Cádiz hasta Cataluña. ¿Y de qué se compone esta línea defensiva? Pues la costa se fue poblando progresivamente de torres para la vigilancia y la defensa del litoral. Aunque muchas de estas precedían de la época medieval, en el siglo XVI adquirieron su máximo desarrollo por este motivo, reconstruyéndose las torres antiguas y levantando otras de nueva planta hasta formar un sistema defensivo que todavía se conserva en parte. Emplazadas tanto en playas bajas como sobre cabos o promontorios marítimos, servían para el avistamiento y la localización de los navíos enemigos cuando todavía se encontraban lejos de la costa, dando así tiempo a que los vecinos organizasen la defensa. Solían estar a una o dos leguas de distancia unas de otras. Las características de la defensa de las torres son similares en todos los casos, mayormente siendo bajas, de base ancha y gruesa, para resistir los embistes, la puerta colocada a varios metros a la altura de la primera planta para mejorar la defensa, y las formas oscilaban entre las cuadradas o rectangulares con ventanas en cada lado. ¿Y qué pasó en nuestra comunidad? Pues después del ataque a Valencia en 1562, donde aparte del saqueo y del robo, los piratas se llevaron nada menos que a 500 cautivos para venderlos como esclavos, el rey Felipe II encargó al ingeniero militar italiano Giovanni Battista Antonelli un proyecto de defensa que utilizara las fortificaciones existentes, reforzándolas con los nuevos elementos de arquitectura militar y construyendo más torres, castillos y atalayas. Desde Pilar de la Horadada hasta Denia, toda la costa alicantina fue un rosario de fortificaciones. En total, 37, de las que en la actualidad quedan 15 en un estado general de bastante deterioro. ¿Quiénes las habitaban? Pues en el interior vivían guardias que se encargaban de la vigilancia de la costa, su defensa, daban la alarma o trasladaban a otras torres o núcleos para avisar de las presencias de los piratas. Estos soldados estaban permanentemente en la torre y su número era variable, pero generalmente había dos soldados de a pie y dos soldados a caballo que eran los encargados de recorrer el camino que había entre las torres para mantener una comunicación constante entre los puntos de vigilancia y el castillo del que dependían. ¿Y cómo se avisaban? Pues los avisos y las alertas se pasaban de una torre a otra mediante el fuego de las hogueras por la noche y el humo por el día. Por ejemplo, si encendían el fuego en la torre de Reises, que está en el Campello, divisaba por el sur el Campello y Alicante y desde el norte desde Villajoyosa. ¿Cómo se defendían? Pues una vez que llegaba el aviso de ataque pirata o berberisco, bien por las señales de las torres o por la llegada del soldado a caballo, era la milicia de la ciudad la encargada de la defensa de las villas y ciudades, estando compuesta a partes más o menos iguales por militares y ciudadanos. El acoso otomano y las incursiones de los piratas obligó a que las distintas poblaciones se organizaran de una manera más eficaz a sus habitantes, dividiéndolos en compañías bajo el mando de capitanes, alféreces y sargentos, supervisado todo ello por los respectivos concejos militares. De este modo nació una milicia denominada de la Custodia, que las autoridades municipales utilizaron para la guarda de sus poblaciones y de sus términos. Virreyes y gobernadores también se sirvieron habitualmente de esta milicia para socorrer a otras localidades costeras amenazadas.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27.
Como he comentado al principio del programa, nuestros invitados de hoy son Pablo Perales Pacheco y Cristian García Moncho, que son becarios de la Oficina Ambiental, y por ello vamos a conocer un poquito más qué es este departamento dentro de la Universidad Miguel Hernández. Se creó en el año 2003 y tiene carácter consultivo y de asesoramiento en materia ambiental, además de fomentar la sensibilización de la comunidad universitaria. Participa en el Comité de Política Ambiental. Dicho comité marca las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos ambientales propuestos dentro de la política ambiental de la Universidad Miguel Hernández y en su plan de calidad ambiental. Y está constituido por representantes de todos los colectivos que conforman la universidad. ¿Cuáles son sus funciones? Pues fundamentalmente cuatro. En primer lugar, asesorar en la gestión de residuos y otros aspectos ambientales. En segundo lugar, promover la sensibilización de la universidad hacia el medio ambiente. Después, difundir la tecnología e investigación ambiental. Y por último, velar por la calidad ambiental en el ámbito de la universidad. Ahora vamos a conocer un poquito mejor a nuestros invitados. Pablo tiene 23 años y está cursando el quinto curso de la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Miguel Hernández. Como he dicho, es becario de la Oficina Ambiental y colabora con el Departamento de Ecología. En este departamento, Pablo además está inmerso en un proyecto sobre la ecología trófica del cernícalo y del mochuelo, que son depredadores del picudo rojo. También participa en el seguimiento de la población de búho real en el sur de Alicante en su anillamiento científico, sin olvidarnos de su otra gran pasión, que es la ecología de determinadas especies de orquídeas en la Sierra de Escalona. Es el autor del blog Ecosistemas del Sureste, que desde aquí ya os recomiendo, y del blog Herpetología Alicantina, además de haber colaborado con artículos en la revista La Matruca, que publica Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. Pablo también es miembro activo de asociaciones como SEO BirdLife, Veterinarios para Estudio y Defensa del Medio Ambiente y, por supuesto, la Asociación de Amigos de la Sierra de Escalona. En cuanto a Cristian, que también tiene 23 años y es licenciado en Ciencias Ambientales por esta universidad, ha obtenido además el galardón Estudiante 5 Estrellas que concede la Universidad Miguel Hernández. Es becario de la Oficina Ambiental y actualmente está cursando el Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Ha realizado diversos talleres medioambientales y también es monitor de tiempo libre y actividades medioambientales y también socorrista acuático. Practica numerosos deportes y es un gran aficionado a la música. Ha estudiado cursos de clarinete en el conservatorio y es DJ, algo que también comparte con Pablo, tanto monta tanto, y también produce canciones. Además, es voluntario social ayudando a hijos de familias desestructuradas. De todo ello nos hablarán tanto Pablo como Cristian en unos momentos durante la entrevista.
Vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no. Ya terminé.
Bien, vamos con las preguntas ya a nuestros invitados. ¿Cómo os acercáis a la oficina ambiental? ¿Qué os motiva, Pablo?
Pues yo, la historia comienza porque soy, como bien sabes, bastante inquieto en el tema del medio ambiente, de la educación ambiental. Y bueno, este pasado curso y el anterior empecé a colaborar con la oficina ambiental proponiendo algunas actividades y nada, y una cosa lleva a la otra y Fuensanta pues me propuso ser becario de la oficina ambiental y aquí estoy.
¿Y tú, Cristian?
Bueno, pues yo también he realizado ciencias ambientales, como Pablo, y bueno, básicamente la asignatura de gestión ambiental que realiza Fuensanta, que es nuestra coordinadora de la oficina ambiental, pues igualmente me acerqué a ella, le pregunté si podría entrar dentro de la oficina ambiental y pasé una entrevista, estaba, ¿no? Me hicieron una entrevista y todos y surgió bien.
¿Y qué ha supuesto para vosotros, Cristian, por ejemplo? ¿Qué supone estar en la oficina ambiental?
Pues la verdad es que es un gran cambio, un gran paso, porque además estás ejerciendo algo que te gusta y algo que has estudiado para ello. Y además no solo eso, sino una gran experiencia profesional y laboral.
¿Y tú, Pablo, qué ha supuesto para ti?
Pues yo más o menos comparto lo mismo, ¿no? Suyo, pero añadiría que también me da la oportunidad de hacer algunas cosas, algunas actividades que propuso en su día en la oficina ambiental, pues para que se hagan en la universidad, para hacerlo un poco más sostenible.
Antes he comentado un poco las funciones genéricas de la oficina ambiental, pero tiene muchas facetas y cometidos. Resumirnos alguno de ellos. Por ejemplo, Pablo.
Pues básicamente lo que hacemos es un asesoramiento en temas de gestión ambiental, gestión de residuos, etcétera, y promovemos sobre todo la protección y del medio ambiente a través de la comunidad universitaria.
Poco tienes que añadir, ¿no?
Más o menos. Sí, la verdad es que lo ha dicho todo, ¿eh? No puedo decir más.
A ver, dentro de estas funciones, explicar un poco qué hacéis cada uno. Por ejemplo, tú, Cristian.
Sí, mira, pues nosotros realizamos cursos y jornadas. Nos encargamos de ponernos en contacto con los profesores para que realicen las charlas, estos cursos, bien sea de fotografía ambiental, por ejemplo, que dentro de poco llevaremos a cabo. Y nos ponemos en contacto con el profesor, y el profesor, cuando nos da el visto bueno y las fechas en que puede participar, damos difusión a través de las diferentes plataformas en las que estamos en la oficina ambiental, para que se inscriban, y nosotros nos encargamos de meterlos todos. Exactamente, dentro del curso.
¿Algo que añadir, Pablo? Pues, porque, bueno, ¿cuántos estáis los dos, no? ¿Nada más?
Sí.
O sea, sois, he acaparado hoy a toda la oficina ambiental.
No. Sino también está...
Bueno, aparte de Fonseca, claro.
Claro, está Antonio.
Antonio con nosotros.
O sea, pero como becarios sois vosotros.
Sí. Becarios actualmente, sí, nosotros dos solos.
A ver, Pablo, cuéntame lo mejor y lo peor que en el tiempo que llevas en la oficina ambiental.
Bueno, pues empiezo un poco con lo peor. Lo peor fue el agobio a la hora de organizar la Semana Sostenible, porque somos muy exigentes con nuestro trabajo y queríamos que todo saliera perfecto. Y claro...
Eso sería lo peor.
Eso sería lo peor. Lo mejor fue la satisfacción de poder llevar a cabo la Semana Sostenible de una manera satisfactoria y que saliera todo a pedir de boca.
¿Y tú, Cristian?
Sí, básicamente igual. Lo mejor, la verdad, que también...
¿Alguna anécdota tenéis de la semana? O hay muchas, ¿no?
Hay varias, porque...
Contarnos una, que no tenemos mucho tiempo.
Sí, pues mira, alguna cosa que no... Al principio parecía que no salía bien porque se juntó tanto de psicología, hacían...
Sí, habían varios congresos, el concurso de puentes...
Se juntó todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues... que nuestras mesas las estaban usando ellos, con lo cual nos quedamos sin mesas para repartir.
O sea, que casi no podía dar el taller de...
Exactamente, básicamente.
No, pero eran buena gente y compartimos y no hubo ningún problema.
Al final se solucionó todo en el momento.
Bueno, hemos estado hablando de esto de la Semana Sostenible, la Semana Ambiental. ¿Cuál es el balance que podéis hacer, Cristian?
Pues mira, ha sido un gran balance, la verdad que mejor por lo menos que el año pasado, ¿eh? Y que varios años hemos acogido a gente... no solo universitarios, no solo de ciencias ambientales, sino a personas externas a ella, a esta universidad, y la verdad que muy contentos, muchas personas.
¿Tú para Pablo tienes qué añadirías a lo que dice Cristian de este balance de la semana?
Pues prácticamente lo mismo que ha dicho él, y bueno, y que nos ha dado mucho ánimo para seguir el año que viene, ¿no? Y para seguir mejorando.
Sí, mejorar.
A ver, Pablo, ¿cómo se contacta con los voluntarios? ¿No? Cristian acaba de decir que incluso ha habido gente de fuera que no tenía nada que ver con... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacéis?
Pues básicamente, bueno, nosotros tenemos un grupo de voluntarios en la oficina ambiental, con los que contamos para realizar todas las actividades, para más bien organizar las actividades, y además pues siempre intentamos dar mucha difusión a través de la web, a través de redes sociales, de correo electrónico, a aquella gente que esté interesada. Por supuesto, la gente que está en nuestros contactos directos, las amistades,
claro,
son los que más nos ayudan, sí, siempre,
tiráis de ello, ¿no?
Pero sí.
¿Y esto que has comentado tú antes, Cristian, de gente de fuera, de dónde? Por ejemplo, bien, dime algún ejemplo, ¿de dónde venían?
¿De dónde venían? Bueno, proceden de cualquier sitio. Aquí podía acudir cualquier persona, bien que se hubiera informado de ello. Por ejemplo, a través de la diferente difusión que realizamos nosotros.
Vosotros, ¿no?
Que ahora por redes sociales, tampoco para no gastar mucho papel. Exactamente. Y básicamente difusión a través de Facebook, a través de nuestra página web, a través, ahora hemos hecho Twitter. O sea que también... Y un poco de las personas que tenemos en la
universidad. Y el boca a boca también.
Sí, eso hace mucho siempre.
A ver, Cristian, explica un poco qué proyectáis para el año que viene. Tú dime una parte y que Pablo diga otra, para el año que viene de la Semana Ambiental.
Pues un poco de una mayor colaboración y organización también, realizar unas cuantas reuniones antes de que se lleve a cabo, para que tanto voluntarios como cualquier persona nos proponga sus ideas para realizarla.
¿Y tú, Pablo, qué añadirías? ¿Hay algún proyecto especial que te guste o que tengas? Que yo sé que tú le pegas vueltas a la perola.
Yo la verdad es que alargaría algunos de los actos que hemos tenido, como conciertos o algunos talleres que han sido muy satisfactorios. y, o sea, ponderaría cuáles son los más positivos y además daría, como ha comentado mi compañero, más participación a la comunidad universitaria para saber qué quieren, qué quieren de nosotros en la oficina ambiental.
Bueno, vamos a cambiar ahora un poquito de tercio, vamos a charlar sobre otros temas. Ya sabéis que está a punto de terminar de redactarse la nueva ley de montes por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y por lo que se ha filtrado a la prensa, parece que las noticias para el monte público no son muy halagüeñas. ¿Qué os parece todo esto? A ver, Pablo. Ya sabes, bueno, tú ya sabes que yo, a través de la federación, bueno, pues somos beligerantes en todo este tema porque quieren. Han hecho para mí una cosa fundamentalmente mal, aunque luego lo han desmentido, que es reunirse solo con un colectivo, que son los cazadores.
Exacto.
Bueno, o sea, sigue tú.
La verdad es que me parece una barbaridad lo que se ha hecho, porque se han dejado fuera algunos sectores, tanto el sector deportivo como el sector turístico, o incluso ganadero en algunas ocasiones, y agricultores, de manera que solamente se han centrado en el sector cinegético, en satisfacer unas necesidades que realmente quizás no fueran tan necesarias y no devuelvan al medio ambiente y a la sociedad el impacto que causan en el ecosistema. Quiero decir que puede ser que esa actividad sea más perjudicial que los beneficios que puede.
Los beneficios que se sacan, ¿no? ¿Qué te parece, Cristian? Tú dices.
Bien, yo por lo que he leído de la ley de montes, abre la puerta a las construcciones públicas en los montes quemados por un incendio.
Eso me parece increíble.
Nada, descartan que se pueda hacer urbanizaciones o un campo de golf, pero siempre que sea una construcción social, como un hospital. Ese tipo de utilizaciones, eso sí que se puede.
Luego además viene el problema de que quién va a decir qué es social y quién no.
Exactamente, claro. Ahora depende ya lo que se opine.
Vamos a ver, Pablo, ¿creéis que el monte público goza de buena salud y está suficientemente protegido?
Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que la verdad es que es un desterrado, por así decirlo. No se le considera, o sea, es un bien cultural y un bien natural que tenemos y que realmente no se le da la importancia que debiera.
Tú, que Cristian, ¿qué propondrías, por ejemplo, para proteger más el monte? ¿Que hubiera más coordinación?
Un poquito más de coordinación siempre hace falta.
Aquí hace poco comentaba un invitado, que es un hombre que recorre muchas zonas del país, y decía, claro, es que vas por una senda, ahora paso a otra comunidad y ya parece que es otro mundo. El ayuntamiento, otro mundo, claro, es que no hay coordinación.
Exactamente.
Y eso es un gran peligro. ¿Pensáis que la gente de este país está lo suficientemente educada medioambientalmente o existe un claro déficit, Cristian?
Bueno, pues existe un déficit. Eso a mi opinión, pero eso no quiere decir que sea peor que en años anteriores, sino que cada vez la gente está más concienciada respecto al medio ambiente, ¿vale? La gente sabe que existe, que se pueden
parece
tomar
que
algunas
se empieza
medidas,
a preocupar, ¿no?
Claro, exactamente, pero hay que llegar a ellos.
Y Pablo, tú en la comunidad universitaria, ¿cómo crees? ¿Hay diferencias, decir... O también hay un déficit importante en la comunidad?
Bueno, hay...
Vosotros además habéis estudiado ambientales, o sea,
sí.
Por eso lo tenéis que tener muy claro, ¿no? Lo que
exacto.
Pregunto.
Hay un déficit bastante importante. No obstante, el nivel cultural en la universidad es mucho mayor y esto hace que la gente, por lo menos parece que está más implicada en la protección del medio ambiente. Pero hay mucho trabajo que realizar, mucha educación ambiental que practicar. Y...
A ver, ¿tú qué propones como solución?
Pues soluciones, pues un poco de mayor información ambiental, ¿no? Un poco de medidas como existencia de este tipo de centros, oficinas, como la oficina ambiental que se encargue de ello, el COAM.
¿Opináis
este
que la oficina ambiental hace una buena labor, no?
Yo por creo supuesto.
Que sí, hace una buena labor.
Sí, y, por lo menos lo intentamos día a día.
Yo que llevo bastante tiempo por aquí, yo me sorprendió y la verdad es que yo creo que hace una labor. Bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, ¿no?
Pero esperamos que
es una buena labor.
Sabemos las mejoras.
Y la gente se preocupa, ¿no? Va, os pregunta. Y
sí,
todo eso.
Cualquier duda que tengan nos pueden preguntar a través de la página web.
¿Os parecen adecuadas las asociaciones para ayudar a preservar la naturaleza? Tú, Pablo, que perteneces a algunas.
Me toca la fibra sensible. Bueno, yo creo que la unión hace la fuerza. Realmente, los grupos de gente que se juntan para un buen cometido pueden mover mucho más que una persona, que una persona singular. El trabajo en equipo es mucho más efectivo que cuando intentas cambiar las cosas por ti mismo.
¿Y tú, Cristian, qué opinas?
Bien, pues asociaciones como AMU, Ecologistas en Acción, Intermonospam, etcétera, etcétera, se encargan de ello día a día. Y bien, concursos que realicen, diferentes actividades, poco a poco se van acercando a la gente igualmente.
Es importante. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito en las actividades que hacéis. A ver, Pablo, yo sé, como acabo de comentar, que participas activamente en varias asociaciones. Cuéntanos un poco cómo se está desenvolviendo este año 2014 y qué proyectos medioambientales tenéis previstos.
Pues estamos trabajando básicamente en la custodia del territorio, ¿vale? Y en el voluntariado, en las fincas que están custodiadas activamente.
Sí.
Lo que intentamos es, a través de los propietarios, mejorar la calidad ambiental de las fincas que se encuentran en...
¿Son receptivos a este...? Digo, los propietarios.
Bueno, tenemos de todo. Algunos, ¿no?, que sí, otros que no, otros que parece, pero el balance este año está siendo positivo.
Eso es lo que quiero. O sea, sí. ¿Notáis que hay un balance positivo en el sentido de que hay más protección? La gente
sí
está más implicada, ¿no?
Porque bueno, al final más es eso. Protección no, pero cada vez la gente está más implicada, sobre todo los propietarios. Realmente los organismos públicos están dejando mucho que desear a la hora de gestionar el monte, tanto de manera pública como privada.
Cristian, también has realizado actividades en talleres medioambientales. Cuéntanos un poquito cómo las preparas, cómo son.
Bien, pues por ejemplo te voy a contar la que realicé, bueno, en la última Volvo que hubo en Alicante. Allí disponíamos de un recinto cerrado encargado del medio ambiente, de diferentes talleres. Pues por ejemplo, nosotros nos encargábamos de, tanto para adultos como para niños, pues actividades del tipo de, con una botella de plástico, darle una utilidad, un uso, ya sea para decorar, como por ejemplo un lapicero, este tipo de cosas.
O sea, incidiendo por ejemplo en el tema del reciclaje,
sí, sí,
¿no?
Sí,
de
sí, sí,
no
por
tirar,
ejemplo,
los desechos,
exactamente, exactamente,
los residuos y todo esto.
Sí, ¿no? Taller de reciclaje.
A ver, Pablo, sé que has estado muy activo, como lo has comentado, con las agresiones medioambientales que ha sucedido en la Sierra Escalona, que es una de las que más frecuentas. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Resúmenos.
Pues básicamente en zona...
Que ha salido en prensa, además.
Sí. En zona forestal, en zona de terreno forestal protegido, algunos de los propietarios han decidido eliminar esa vegetación y ese monte para su propio uso. Normalmente lo que hacen es, en primer lugar, hacer una plantación de cítricos, mediante la cual pues obtienen sus subvenciones, tal, ¿no?
Sí.
Van aguantando unos cuantos años y luego pues mágicamente se recalifica el terreno y aparece, crece como de la nada una urbanización, un campo de golf. Esto es lo que tiene estar al lado de la costa, en una zona...
¿Y eso que está todo muy parado ahora?
Pues...
A nivel de construcción, quiero decir, que está todo parado.
Eso parece,
¿no?
Eso parece, pero realmente
que no,
¿no? Realmente no es. Siguen
están
estando ahí.
Están preparando las nuevas barbaridades.
Sí, a pesar de que este modelo nos ha llevado a la crisis en la que estamos, pues siguen apostando por él. Es dinero fácil, ya, básicamente.
Cristian, eres voluntario con hijos de familias desestructuradas. Háblanos brevemente de ello.
Sí, pues nada, me encuentro de voluntario, llevado a cabo por el Colegio Maristas de Alicante. Y nada, todos los fines de semana nos reunimos con estas familias y nos encargamos mayoritariamente de los hijos, pero también en gran parte de los padres. De los padres también, porque han sufrido de jóvenes, no saben muy bien cómo educar a sus hijos. Es que han tenido problemas con el alcohol, con las drogas y han tenido algún hijo
por accidente. ¿Y cabe en esta labor tan 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 maravillosa, cabe el tema medioambiental?
Sí, eso sí. Siempre. ¿No? Siempre se puede meter en cualquier sitio, en verdad, el tema medioambiental. Y nada, con los niños, sobre todo si los conciencias ya de bien pequeños...
Esa es la labor fundamental.
Plan, claro.
Pablo, ahora estás haciendo actividades en la zona de Pilar de la Horadada. ¿En qué consisten, más o menos?
Bueno, pues estas vacaciones estuve disfrutando, porque fue disfrutar más que trabajar, con Ociopilar, que es una escuela de Semana Santa que la promueve el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Y bueno, estuve trabajando con críos de aproximadamente de 6 a 12 años, es una pasada. Transmitir los valores medioambientales.
¿Me llevaste por donde me llevaste a mí?
Sí.
Por el, ¿cómo es el río seco, no?
Por el río seco. Estuvimos allí viendo los paredones, nos saludaron los cernícalos que viven por allí. Bueno, lo pasamos genial. Y se portaron tanto los monitores como los compañeros. O sea, se portaron todos genial. Y los chavales, un encanto. Siempre da gusto.
Bueno, ya vamos finalizando la entrevista. Los dos os dedicáis al negocio, ¿no?, entre comillas, al asunto de la música. A ver, contarnos más o menos qué hacéis sobre esto, porque los dos sois DJs y, a ver, Cristian.
Sí, bueno, es totalmente un hobby que me sirve tanto para relajarme como para desestresarme. Sí que es verdad que llevo ciertos años ya de experiencia, y no solo de DJ, sino también con la producción musical. Ahora ya poseo algunas canciones a la venta por internet, ahora ya por vinilo es complicado sacarlo, pero bastante bien, simplemente para hobby, ¿sabes?
¿Y tú, sí, Pablo?
Yo igual, salvo que, bueno, hace ya bastante que no estoy con la música y tal, pero sí que sigo ahí con el gusanillo de seguir ahí con mi música y con mis cosas, desconecta.
Yo antes de finalizar quería decir a Pablo, agradecerle públicamente la suerte que he tenido de hacer con él un curso de orquídeas, que fue maravilloso en la Fonrotia y con una gente espectacular, y que si surgen nuevas oportunidades procuraré ser guardián de las orquídeas de Santa Pola. Bien, agradecemos a Pablo Perales y a Cristian García su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Muchas gracias.
A ti.
Igualmente.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página web del club, grupocordino.com, y en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Hasta el próximo programa, que además será el último de esta temporada, el próximo 19 de mayo. Tened un buen sendero, salud y suerte. Adiós. Well,